con Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Esta semana hemos celebrado el Día de la Hispanidad recordando la gesta de Cristóbal Colón, el descubrimiento de América hace 529 años. Una gesta que tiene importantes raíces aquí en Andalucía. Por eso te quiero llevar esta tarde a conocer los lugares colombinos. Nos vamos a la provincia de Huelva. Agustín Medina es el director del Muelle de las Carabelas y va a ser nuestro anfitrión. Agustín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Pues situarnos en el contexto histórico y en el contexto del espacio, en el lugar en el que tú te encuentras. Palos de la Frontera, nos situamos allí. ¿Cuál es la huella de Colón y del descubrimiento de América en este lugar de la provincia de Huelva?
Bueno, pues la huella de Colón y la seña de identidad que dejó Colón y todos los onubenses y todos los marineros que participaron en el primer viaje, el viaje del descubrimiento, el viaje en que unió a los dos mundos, pues es inigualable. Aquí está el Monasterio de la Rábida, que es el buque insignia, es el epicentro de donde se gestó el hecho colombino, y a partir de ahí la historia en su devenir pues nos ha dejado el Muelle de las Carabelas, donde están las réplicas, de los tres barcos, de la nao Santa María y de las dos carabelas que hicieron aquel primer viaje, y bueno, una serie de edificios que se han ido conformando alrededor, evidentemente en este sitio donde estamos, que es en La Rábida. Luego, además, tenemos alrededor los lugares colombinos, pues bueno, con los diferentes espacios donde se desarrollaron distintos momentos históricos, la Cinta, el Monasterio de la Cinta, el Convento de Santa Clara, bueno, un lugar sin duda que conforma un espacio único en la historia.
En el Muelle de las Carabelas están esas réplicas de las tres naves con las que Colón partió a América. Ahora entraremos en cada una de ellas para descubrir algún detalle, pero antes, ¿cómo es ese lugar, el recinto del Muelle de las Carabelas, para quien no lo conozca?
Bueno, el Muelle de las Carabelas es un espacio en el que, un espacio pequeño en tamaño, si lo comparamos con otros espacios museográficos, con otros centros de interpretación, que, como decía, está integrado dentro de La Rábida, a los pies del Monasterio de La Rábida, de ahí su razón de ser, a los pies del Monasterio Santa María de La Rábida, y en él encontramos como corazón de la pieza expositiva, la réplica de las tres naves, como decía anteriormente, la nao Santa María, la carabela Pinta y la carabela Niña. Nos podemos encontrar en el acceso al edificio un espacio de exposición donde replicamos algunos instrumentos de navegación del siglo XV, y nos encontramos también con una sala de imagen y sonido, una sala de audiovisual, donde en un cortometraje documental de unos 25 minutos, pues se cuenta y se resume la historia de estos barcos. Nos encontramos con un espacio en el que podemos ver y está representado un puerto del siglo XV en cualquier sitio de mar de Europa o fluvial, donde encontramos réplicas y encontramos una ambientación característica de esos espacios, ¿no? Donde están las profesiones que había, pues artesanos, donde se replican la herrería, y nos encontramos que rodeando en una pequeña dársena que acoge a los barcos, nos encontramos una representación de la isla de Guananí, ¿no? Donde desembarcó Colón, como nos dice la historia, por primera vez Colón y el resto de los navegantes, como lo dicen por primera vez. Ahí se conforma un poco nuestra fórmula y se representan los tres espacios. El barrio medieval, representando el puerto europeo, en este caso el puerto de Palos, la isla de Guananí rodeando los barcos, y los barcos pues uniendo esos dos espacios, esos dos mundos.
La Pinta, la Niña y la Santa María son réplicas exactas de la nave de Colón.
Sí, efectivamente, son lo más aproximado uno a uno, tienen el tamaño que tenían en aquel momento y son réplicas uno a uno. Cuando te subes a ellas, ves la dimensión te preguntas cómo se pudo hacer, y las preguntas recurrentes de la gente es cómo se pudo hacer, cómo
claro.
vivían y cómo pudieron viajar en estos barcos y atravesar el océano. Pero sí son uno, sí, efectivamente.
Eso ha requerido, eso se hizo hace ya algunos años, en los años 90, ¿no?, cuando se hicieron las réplicas, requirió de mucho trabajo, de documentación, para al final poder hacer unos barcos que fueran similares a los que se usaron en aquella expedición, ¿no? Mucho trabajo que hubo detrás.
Sí, claro, ahí hubo un trabajo de ingeniería y de documentación, porque realmente no existían planos de aquella época. De hecho, no trabajaban los carpinteros de Ribera con plano para la construcción de los barcos, y se tuvo que hacer un trabajo muy intenso y muy importante de ingeniería y de documentación, como decía, para partir de los documentos que existían tanto de antes y después del descubrimiento de la construcción naval, para poder saber a través y a partir de las cargas y de cómo y de qué llevaban y de cómo se distribuían, calcular los volúmenes para poder llegar hasta una ingeniería y un dibujo de planos para después poder construir. Y bueno, no fue fácil. Los barcos se construyeron en el 92 para la Exposición Universal, y cuando esta terminó, pues recalaron aquí en el 94, y desde entonces, pues aquí los tenemos a los pies del Río Tinto, donde salieron.
Exacto, estamos hablando con Agustín Medina, es el director del Muelle de las Carabelas. Hemos querido irnos hasta allí en esta semana en la que hemos celebrado el Día de la Hispanidad. Vamos a echar la vista atrás, 529 años, nos situamos en 1492. Te pregunto, Agustín, ¿cómo era un día en una de las carabelas de Colón, en aquel viaje que acabó con el descubrimiento de América, para que nos podamos hacer una idea?
Bueno, pues el día a día debiera de ser muy duro, muy lejos de lo que es un crucero cuando nos montamos hoy en un barco. Tenemos que tener en cuenta que las características y las situaciones y la costumbre de higiene y de navegabilidad eran absolutamente diferentes a como nos la imaginamos hoy. Tenemos que tener en cuenta que estas personas eran navegantes expertos. No fue una coincidencia que Colón saliera de aquí, habiendo tantos puertos en Europa y por todos lados, ¿no? En Europa y en Italia y en otras zonas de Andalucía. Los navegantes de aquí eran expertos navegantes, y una vez que estaban en los barcos, el día a día se organizaba pues prácticamente en turnos de trabajo, que es lo que hacían: trabajar y descansar, trabajar y descansar. Tenían unos turnos de trabajo aproximadamente de 8 o 9 horas, y solo iban profesiones, solo estaba en el barco y te podía trabajar. Cada uno se dedicaba a su profesión, el calafate a cuidar de que el barco estuviera protegido con la madera, no tuviera entrada de agua, conservar la madera. Tenemos que tener en cuenta que la que está al sol se seca, el redero trabajando en las redes, el velero pues en las velas. O sea, era una cuestión de trabajo continua y de vigilancia continua. Luego, la vida a bordo, pues en los ratitos de ocio, pues como en cualquier sitio, se dedicaban pues un poco a divertirse jugando y contando historias. Pero la verdad es que fue un viaje de trabajar, descansar, trabajar y descansar. Por supuesto, la forma de vida, pues de alguna manera era un poco eso.
Entre esa tripulación, los hermanos Pinzón, que no hay que olvidar que eran de allí, de Palos.
Claro, de hecho es un poco lo que comentaba Carmen, que esto sucede aquí, independientemente de que en la historia, en la parte grande de la historia estén los Reyes Católicos de Colón. Esto sucede aquí, ocurre aquí, porque hay una serie de navegantes y de comerciantes importantes que conocían muy bien el mar y conocían muy bien a las gentes que vivían en el pueblo de Palos, Moguer, San Juan, en esta zona, donde ya existía una red comercial muy muy alta y muy importante. Y de hecho, Martín Alonso Pinzón coloca un barco. Alonso Pinzón es el capitán de ese barco. El piloto de la nao Santa María era otro de los hermanos, Alonso, si no recuerdo mal. Entonces, fueron unas familias muy importantes, no solo en la apuesta, que además potenciaron económicamente e invirtieron económicamente, sino también en el convencimiento del resto de los marineros que se alistaron. Colón al principio tuvo dificultades para alistar y para conseguir marineros, y en el momento que tanto los hermanos Pinzón como los niños de Moguer se suman al proyecto, ve luz y es fácil. Si ustedes vais, que sabéis, nosotros podemos ir con vosotros porque confiamos en vosotros. Entonces son determinantes en el viaje.
Claro. El descubrimiento de América es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Hoy nos hemos querido acercar al Muelle de las Carabelas. Allí está Agustín Medina, su director. Agustín, muchísimas gracias por estar esa tarde aquí en COPE Andalucía.
Nada, gracias a vosotros, y aquí os esperamos para que podáis disfrutar de este hito y este pequeño momento que representa la historia del mundo.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Te quiero llevar al Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en la Plaza del Obispo, porque allí se ha estrenado una exposición. Emilio Prados, El mar de la nostalgia, es el título de la muestra que rinde homenaje al poeta malagueño, autor del año 2021, por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. La comisaria de esta exposición en Málaga es la directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez. Muy buenas tardes, bienvenida a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes.
Primero vamos a situarnos en el contexto del autor. ¿Quién es? ¿Quién fue Emilio Prados?
Bueno, Emilio Prados es uno de los grandes poetas de la generación del 27, pero sin embargo probablemente sea de los más desconocidos, ¿no? Porque, bueno, fue una generación, un grupo tan brillante que en muchas ocasiones se han hecho sombra algunos sobre otros, ¿no? Emilio Prado, además de tener una obra impresionante, de gran calidad, muy profunda, que por eso quizás la ha alejado del público, del gran público, ¿no? Pero además fue una persona, esta generación se ha llamado también generación de la amistad, y Emilio Prado representa mucho eso, ¿no? Porque él se ocupó en Málaga de imprimir algunos de los libros de sus amigos poetas a través de la revista Litoral, ¿no? Los suplementos de la revista Litoral, junto a otro gran poeta malagueño, como fue Manuel Alto Aguirre y también José María Hinojosa, ¿no? Ellos crean en Málaga la revista Litoral, y en esa revista precisamente aparecen como suplemento los primeros poemarios de los poetas de la generación del 27. Entonces digamos que también colaboró en la difusión de la obra de sus amigos, ¿no? Y tuvo una vida azarosa porque después terminó en el exilio y bastante olvidado, ¿no? Entonces creímos que era importante rescatar la obra, la figura también de Emilio Prado, para que lo conociera el gran público, porque, bueno, es un personaje conocido entre los especialistas, los académicos y demás, pero no entre los lectores, ¿no?
Claro, uno de los grandes autores de la generación del 27, pero como tú bien decías, Eva, quizá uno de los grandes desconocidos, a diferencia de otros como Lorca, como Alberti o como Luis Cernuda, ¿no? Como en el caso de Emilio Prados es distinto. Si hoy nos pasamos por una escuela y le preguntamos a los niños quién fue Emilio Prados, damos por hecho que la mayoría no nos va a saber responder.
Efectivamente. Él, por ejemplo, pues no estuvo en la famosa fotografía, aunque es verdad que muchos de ellos tampoco lo estaban, el propio Luis Cernuda, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que ha quedado más oculto. Como digo, él hizo esta labor de impresor también muy en la sombra, y su obra es poco conocida. Por eso también hemos, aparte del catálogo científico que hemos publicado, poniendo un poco al día las investigaciones sobre este autor, y una antología también destinada al gran público para que acceda a la lectura de Emilio Prado, hemos hecho un cuaderno didáctico dentro de nuestra colección destinada precisamente a los institutos, ¿no? para que los estudiantes puedan acceder a la obra de Emilio Prado, pues bueno, con un trabajo especial realizado por la profesora María Dolores Gutiérrez Nava, que ha seleccionado textos, los contextualiza en su época, y en la propia biografía de Emilio Prado. Yo creo que va a ser una herramienta interesante para que incorporemos a este autor como un clásico, ¿no? Que es lo que fue.
Y si tuvieras que definir la obra de Emilio Prados, tú como directora del Centro Andaluz de las Letras, que tu opinión vale oro, ¿cómo la definirías?
Pues mira, es una poesía muy, muy íntima, muy profunda, mística en algunos casos, hermética también, ¿eh? Está llena llena de metáforas, de gran profundidad, ¿no? Es una delicia leerlo. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me impresiona mucho en su obra y es el valor de la memoria, ¿no? Sobre todo la obra en el exilio, cuando él se refugia dentro de sí mismo, ¿no? Y los recuerdos de su Málaga natal se convierten en una materia importante de su obra. De ahí el título, ¿no?, de la exposición El mar de la nostalgia, porque en su obra el mar está siempre presente, es un paisaje sonoro constante, ¿no? Y eso es bastante impresionante. Después tiene una etapa también interesante durante la Guerra Civil, en la que él, digamos que opta por una poesía más popular, más con el lenguaje del romance. Él incluso radiaba en las ondas algunos de sus poemas para el pueblo. Esa es la etapa más popular, pero digamos que es una obra muy concentrada, muy mística, muy profunda, interior, incluso un poco filosófica, pero realmente de una belleza impresionante.
Mencionabas el mar, lo que supuso en la vida de Emilio Prados, y cómo se reflejó en su obra. ¿De qué manera está el mar presente en la obra del poeta?
Es curioso porque el mar está desde siempre, ¿no? Desde sus primeras poesías, él se define marinero de parques, asomándose a la baranda del mar. O sea, el Mediterráneo es una constante, ¿no? Y siempre está presente, pero sobre todo es muy impresionante la obra del mar en el exilio, porque es como un eco, ¿no?, que sigue en su memoria. Y es muy curioso porque incluso tenemos fotografías que se muestran también en la exposición, donde aparece el pequeño apartamento en el que vivía Emilio Prados en México DF, y es curioso porque está lleno de estrellas de mar, caracolas, incluso guardaba arena de las playas de Málaga que algún amigo le había traído. O sea que era una evocación no solo en su obra, sino en su vida, ¿no? Estaba muy presente en ese pequeño cuartito en el que leía, trabajaba y escribía.
Estamos hablando esta tarde con la directora del Centro Andaluz de las Letras, es la comisaria de la exposición Emilio Prados, El mar de la nostalgia, que se puede visitar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Una exposición que repasa la biografía del poeta que nació en Málaga en el año 1899, como decíamos, murió exiliado en México en el año 62. ¿Cómo fue su vida? Habrá mucho que contar, obviamente, ya nos has dado algunas pinceladas, pero en síntesis, ¿cómo fue la vida de Emilio Prados de Málaga al exilio?
Fue una persona sobre todo buena, generosa. Sus coetáneos hablan de su generosidad, del sentido de la amistad, y nada más que hay que verlo en algunas fotografías, ¿no? Siempre está riéndose, ¿no? Sin embargo, era una persona muy interior, ¿no? Muy introspectiva también. Y hay una etapa y yo creo que una dimensión que también es una constante en su obra, que es el compromiso con los demás, ¿no? En los años 30, finales de los 20 y en los años 30, él, por ejemplo, se dedicaba a enseñar primeras letras a los hijos de los pescadores de uh-huh. las playas del Palo. Yo creo que ese momento de su vida representa muy bien lo que él significó. Era, evidentemente, un niño burgués, de esa burguesía liberal malagueña. El padre tenía un negocio de muebles, una fábrica de muebles para casas importantes, ¿no? Pero él era consciente de que era un privilegiado en su clase social y, sin embargo, siempre quiso dar todo a los demás. Y bueno, los avatares de la vida, su participación en la Guerra Civil y después el exilio, pues le hicieron tener una vida muy ascética, ¿no? Vivía con muy poco en ese pequeño apartamento de México y se consagró absolutamente a la poesía. Eso significa que, evidentemente, vivió con poco dinero, ¿no? Entonces yo creo que era una persona muy auténtica y sobre todo lo curioso que encuentras en sus coetáneos, sus amigos, en su época, es que era una buena persona, alguien generoso, ¿no? Yo creo que es de justicia por eso que además del rescate de su obra se le recupere como personaje importante y entregado, ¿no? A su tiempo.
Esta biografía que nos resume sobre Emilio Prados, ¿cómo se repasa en la exposición que podemos visitar en el Centro Cultural Fundación Unicaja? ¿Qué nos vamos a encontrar allí, además de conocer ese apartamento en México DF, como nos comentabas? ¿Qué más nos encontramos en esta muestra?
Sí, la exposición está pensada muy para que alguien que no conoce absolutamente nada de este poeta lo entienda, es decir, muy divulgativa. Hacemos un repaso cronológico por todas las etapas de su vida, bueno, la infancia en Málaga, luego su estancia en la residencia de estudiantes, porque formó parte de aquel mágico grupo, ¿no? Después el regreso a Málaga con su participación en la revista Litoral y, bueno, el tema de la guerra y el exilio. O sea, es muy claro, hay una serie de paneles que ayudan al lector a entender un poco este tránsito de su vida y de su obra, y después mostramos en algunas vitrinas algunas cosas que creemos importantes, por supuesto, primeras ediciones, cartas, sus diarios, por ejemplo, la exposición de su diario abierto un día cualquiera de 1920 es realmente impresionante, ¿no? Porque habla de sus problemas interiores y todo eso, ¿no? Hay muchas fotografías que ayudan también a entender un poco, pues bueno, sus relaciones de amistad. Es decir, hay unos paneles divulgativos que ayudan a entender un poco el itinerario vital, y después estas vitrinas desde las que se asoma el lector a ese mundo, al detalle, ¿no? Y aparte, yo quería que estuviera muy presente el concepto del mar, de forma que el espectador notará que hay un paisaje sonoro de un mar que suena constantemente, ¿no? Como si estuviéramos dentro de un recuerdo del propio Emilio Prados.
Todo esto es lo que ofrece Emilio Prados, El mar de la nostalgia, una exposición dedicada al poeta malagueño, autor del año 2021 por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, exposición que se puede visitar hasta el 30 de noviembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Su comisaria es Eva Díaz Pérez, la directora del Centro Andaluz de las Letras. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Andalucía va de Cultura. Gracias, Eva.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andalucía va de Cultura. Con Carmen Cerván.
Allí en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, donde está la exposición de Emilio Prados, también se puede visitar desde ayer otra muestra titulada Daniel Quintero, Ibn Gabirol Milenario, con 32 obras del pintor malagueño que rememoran los 1000 años del filósofo. Por cierto, la Fundación Unicaja y la Agrupación de Cofradías de Málaga han entregado a la obra social del centenario la recaudación de la exposición Un siglo de esplendor, que acogió ese Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga de mayo a agosto. Con sus más de 20.000 visitas, se han recaudado más de 55.000 euros. Ahora se contemplan dos grandes proyectos solidarios a los que destinar estos fondos, uno internacional en Camboya y otro en la ciudad de Málaga. Y nos vamos a Almería el lunes a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, encuentros con directores de cine, con Salvador Calvo, director de Adu, película que se va a proyectar en la sesión, una actividad de la Fundación Unicaja con entrada con invitación que puede recoger el mismo día, el lunes, de 10 a 1 y de 7 a 8 de la tarde. Y el martes a las 7, la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga, concierto del artista italiano Giovanni Cacamo, cantautor siciliano, descubierto por Franco Battiato. Las invitaciones se pueden recoger en la taquilla de la sala.
¿Quieres disparar a matar? Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz.
Te traigo hoy lo último de Pablo Alborán, Llueve sobre mojado. Es un tema a tres porque el malagueño se une en ese tema a Aitana y Álvaro de Luna.
Llueve sobre mojado.